ya se acerca el gigante. Todos beben de su sangre.
Estimados amigos, sean bienvenidos al segundo y último bloque del programa de lujo que estamos compartiendo con el amigo Pomo aquí en vivo presentando su buen disco. Abrimos el bloque con La Máscara de la Muerte Roja de Panza, de su último disco, La Madre de Todos los Picantes.
Con Vincent Price.
Triple.
Me gustan los títulos.
Un disco triple muy interesante que vamos a presentar en próximos programas.
¿Te gustará Roger Corman?
Sí, seguro, seguro. Los vamos a tener acá también a los Panza dentro de poquito.
Y a Roger Corman también.
No. Bueno. Posible. Estamos escuchando Volverse al Sur de Primario.
Volverse Sur, que no es lo mismo.
Volverse Sur, Volverse
y
Sur.
Y ese era el comentario. Que no es volver al sur físicamente, sino volverse sur como espíritu.
¿Está? Sí, señor. Y que le decía.
Volverse sur.
Y le decía fuera de ahí.
Juega con el error. Juega con que. Volverse al sur. No me lo escribas mal. Es volverse sur. Lo mismo que buscándote, encontré. Dos palabras, no tres.
Ah. Está bien.
Así hincha pelotas hoy.
Está perfecto, estimado.
Bueno, pero que bien, se queda bien sola. De baterista. Bien,
dice
de
baterista
que
te amaga,
a dar,
y después me cuento el uno para adentro y te cagué.
Me hace 7 por 8.
Te paso el uno al 2,
claro.
Lo como y te cagué.
Claro.
Perdón.
¿Qué mentalidad sincopada? Con mucha síncopa, mucha no.
Mirá, tengo un comentario. Acabo de descubrir que solamente hay una N entre psicópata y síncopa.
Cierto.
O sea, tendría que calificarme de psicópa. Eliminar la T y la A.
Ahí está, ya tenés una excusa para otro tema.
Está muy bien. Bueno, y hablando de otro tema, cuéntenos qué va a hacer mañana el Belma, además de presentar Primario.
Y mañana el Belma estoy a las 3 de la tarde armando la bata, luchando con todos los fierros, las tarimas y probando sonido para ver si me podría dar una duchita tipo 7-8. Para poder atender a la gente como tiene que ser, a las 9:30.
Uh-huh. ¿Va a sacar toda la pirotecnia de cascos o algo sencillito?
Pirotecnia.
14 cascos.
No, 5, 14,
ya no, se usa,
ya no se usa. No, pero digamos.
Es prácticamente el set que usé en Vélez, pero un poquito más. Tiene otro Charleston y otro tambor.
Ah.
Son dos Charleston, tres tambores.
¿Y qué, con qué agradable melodía nos va a recibir, además de todo el disco Primario, supongo?
Vamos a tocar todo Primario, vamos a adelantar un tema de Pablo Suárez, supuestamente irá para su disco, ¿no? Él me pidió que se lo grabara. Y vamos a adelantar dos temitas de Secundario.
Y eso es lo que me da el pie a lo que viene, que es Secundario, que es otro disco. Y a ver, ¿por qué esto de Primario, Secundario y Histórico?
Ay, eso es terrible. Es terrible. Sos terrible, ¿eh? Diría Susana. Mira, lo primero que afronté fue Primario y encontré el título pensando en que realmente era una cosa. No fue consciente, ¿no? No lo relacioné con la educación. Después, procesando, lo relacioné al descubrir que. En el tiempo muerto de Primario podía aprovechar para adelantar las bases de Histórico. Me encontré con que al mismo tiempo, porque en realidad pasa esto, mirá. Una vez que terminamos de grabar Primario, inmediatamente yo tengo las bases y las melos y las letras de Secundario. Me faltan uno o dos temas, pero hay como 10 temas ya listos. Entonces, en una escapada de Luis a México, no me acuerdo cuándo fue, inmediatamente después de esto, habrá sido o 2008, sí, 2008, o 2009, muy poquito, recién empezado. Grabo todas las bases de Secundario, en La Diosa también. Y después, siguiendo en la espera de la edición de Primario, inquietamente, como ya me conoces, hacemos la pre de Histórico y lo grabo en otro estudio, en MSL Histórico. Entonces, a la espera de la edición de Primario, grabo Histórico y Secundario. Las batas ya están puestas y muchos de los plebas ya están realizados. Ahora falta que se completen.
¿Y cuál es tu idea?
Ahí te retomo. Ahí es donde yo empiezo a asociar la trilogía a mi vivencia personal. Entonces, mis estudios son Primario y Secundario. ¿No? Después hice, porque yo en realidad no fui a la facultad, hice un curso en una industrial para recibirme de técnico superior de automotores, o sea que lo considero como un estudio terciario, ¿bien? Y al mismo tiempo descubro que yo con 12 años, sacándome el delantal al mediodía para comer, a la tarde ensayaba con el loco, sacábamos tema con el loco, hacíamos todo el quilombo. Y tocaba en una banda en Villa del Parque, que ya me pagaban con 18 años. O sea, que mis estudios son primario, histórico y secundario. Porque cuando yo iba a la primaria, en sexto grado, con 12 años, ya empezaba a ser histórico, porque estaba trabajando y recibiendo plata por la batería. Es así como lo asocié. A histórico le voy a dejar el título así como queda, porque me satisface que diga pomo histórico. Y el subtítulo es Orden Natural. Porque es un disco que yo no lo puedo ordenar como quiera. Claro, sí, una canción con la otra. Tengo que respetar el orden.
Es natural. Inevitable. Claro. Sí.
Y es por eso que le pongo Orden Natural. Para que la gente también lo tome como un fehaciente documento. De que es así.
Claro, es una línea de tiempo.
Las fechas de edición, el número de disco de edición y todo el lío que Gustavo Bolasini ha colaborado como un noble caballero al respecto.
Bueno, un disco también muy muy esperado. ¿Para cuándo ve la luz?
Los planes están para... Si yo soy una víctima del History Channel y tengo miedo que se termine todo el 21 de diciembre de 2012. Y si alguien tiene razón, quiero que esté editado todo.
En Crónica TV dijeron que no.
¿Perdón?
En Crónica TV dijeron que no termina el 31 de diciembre.
Sí,
de
la escuché a Anabel Ascar.
Sí, sí, exactamente.
Estuvo bastante acertada, sabe la flauta.
Y lo dijo la momia también.
¿Quién?
La momia también lo dijo.
¿Quién?
La momia lo dijo también. Ahí con Anabel Ascar.
¿El original, el Caradagian? No. ¿O ya es una segunda versión?
No sé.
Esa tercera ya.
Tercera. Cuarta generación de momia.
Está hipervisado. creo que los títulos van a quedar como histórico, orden natural. Uh-huh. Y secundario, pues, a mí me cautivaba el hecho de ponerle un título, que los tengo disponibles. Pero operativamente entre nosotros, viste, como era un quilombo esto. Porque nosotros grabamos este disco y lo encajonamos. Y empezamos a trabajar en histórico y en secundario. Entonces cada vez que hablabas por teléfono con alguien, che, bajame el coso, haceme la copia. Al terminar el playback del coso, ¿de cuál? Entonces la forma quedó. Práctica era
claro,
secundaria.
Claro, ya quedó así. Sí.
Pero creo que va a quedar así. Porque tengo ganas de ponerle un título, viste, que tiene que ver con las letras y que los tengo disponibles, pero... No sé, me parece que lo voy a dejar así. Porque al mismo tiempo también es un disco que tiene temas puntuales en las letras, tanto como primario, pero digamos que más de las dos terceras partes de esas letras se refieren al amor. Entonces está bien también que sea secundario, porque creo que el amor entra dentro de ese plan. Hoy en día, con 60 años, me animaría a decírtelo, ya que tengo dos nietos. Entonces, primario, me quedaría la letra de mi papá, la letra de Siempre que soñé, que es como estoy yo fuera de la música, en una realidad que no me hace. Y pidan que sea ya, que pide tocar, o sea que está bien, que yo lo siento bien el orden de las letras. Cuando conozcan la temática de secundario, me podrán incursionar e investigar e interrogar al respecto, de acuerdo a la temática de las letras de secundario contra las de primario.
Pero
yo creo que van bien.
Me parece muy bien. Y el Belma de mañana, donde vas a presentar formalmente el disco en sociedad, es, supongo, una cadena donde arrancas a tocar, ¿o no?
Sí, sí, sí.
La idea es empezar a alargarse a tocar por todos lados.
Sí, quiero el road, por favor. No puedo más, yo no puedo estar sin tocar. No puedo. Y al mismo tiempo, vos fíjate qué loco, ¿no? Porque fue muy complicado llevarlo al vivo, es decir, porque fue hasta ahora complicado poder buscarle una vía de salida como edición para que todas las personas que me siguen, sobre todo las del interior de mi país, tengan el acceso a comprar el disco físico. Pero al mismo tiempo, si yo sigo esperando por un editor, que es lo que le pasa a muchos artistas, claro, mucho más importantes que yo en este país, con muchísima más trayectoria y muchos más discos que este, que es mi primer disco, que no me tengo que callar la boca, no puedo esperar más la agenda de otro, porque la agenda de otro nunca va a ser la mía. Yo hago que este disco, ya que es mío, me endeudo hasta las pelotas, pero el disco lo tengo yo, y mañana, si querés, te lo vendo y te lo autografío, y te lo llevo a Córdoba, claro, a Santa Fe, a Rosario.
Le pasó a Mercedes Sosa dos años antes de morir.
¿Has visto?
No tenía quien le editara los discos.
Y hoy en día prendés la tele, y hoy es el aniversario, están todas las teles con una nota, que está bueno, pero a ver si me entienden, hasta cierto punto.
Claro, tuvieses
teniendo acordado la ciudad cultural por excelencia de todo el continente americano, podríamos ocuparnos de nuestros artistas en vida.
Claro.
Claro, ni hablar, seguro.
Porque si no, se ocupan de esa vida de esos artistas y de esas personas absolutamente privilegiadas en cuanto a nivel intelectual en los países del primer mundo y no en nuestra tierra.
No, eso es cierto.
Y ahora, me permitirás ahora, porque ya creo que hablamos en concreto del disco, dijimos todas sus virtudes, déjame notar algo, yo sé que a vos te hinchó que lo dijera como corresponde, un diario...
¿Quién?
Cornetero. Que...
¿Y si no te dije nada? ¿Cómo te
entendés? No, pero sé que...
A ver, ahí... ¿qué dije yo? A ver, estoy como Ricardo Ford. ¿Cómo que dijo qué?
No, que hay ciertos conciertos que salieron a comentar lo bonito que es el packaging, que está bien, es un envase a una muy buena música. Porque como nosotros ya hablamos de la muy buena música, ahora permitime que te diga...
por favor.
Qué bonito packaging.
Le agradezco muchísimo. Yo estoy muy contento, la verdad que es bárbaro. La gente de la gráfica, Planta Baja C, hizo un laburo excepcional. Y al mismo tiempo, viste, fui consecuente, porque, es decir, por eso dice idea de tapa pomo, porque no es por quedarme con la idea de la tapa, hacerme el gráfico, sino porque como es un collage de las fotos que están pegadas en la sala de ensayo, con la cual ensayábamos con Napolitano cuando teníamos 16 años y empezábamos a tocar con los discos, con un equipo Wincofon y un platillo de lata, me pareció, viste, que era consecuente y por eso es primario, viste, es absolutamente primario. Y bueno, la realización es buena. Y, por ejemplo, retomando y respondiéndote en lo posible, yo te diría que de lo que cuesta este packaging, el replicar el audio de este disco es exactamente la cuarta parte. O sea, es un disco que a mí me costó más de 12 pesos.
Sí, desde mi...
Y del cual soy, viste, fabricante, fletero, contador de
ingresos
brutos y la mar en coche.
Desde mi oficio de diseño gráfico te digo que sí, realmente lo vale. Aparte, la gente de Planta Baja hace excelente
trabajo. Y también
trabajos,
una mención para trabajos. Ricky de Ferrari, que la imprenta es excelente. Fíjate el trabajo de la laca en relieve, todo.
Sí,
un genio.
Hizo un excelente trabajo para el último disco de
la foto de Eduardo Martí, muy linda de la silueta, o la de Paola Cornejo también, que es la responsable de haber registrado las fotos del collage que están en las paredes de casa.
Bueno, y esto es una gran idea para contarle a la gente que es un disco que vale la pena, que hay que ir a comprarlo, porque justamente si no uno se pierde
muchas cosas,
más de la mitad.
Exactamente, y al mismo tiempo retomo aquí que usted con ese dicho de más de la mitad está dando una punta, porque en realidad, el señor Lorenzo es mucho más perverso.
Cuente.
Y quien compre el disco va a estar numerado para que usted, mediante la net, diga qué número de disco se compró, cómo apareció el insert cuando rompió el celofán, si Pomo lo miraba de frente o si estaban los cuatro círculos, descubrir errores de documentales, de data, en los créditos, etcétera. Hay muchos premios. Hay muchos premios para los que participen de tener el ejemplar en la mano, que yo se los recomiendo, porque en realidad hay tanto contenido en el ejemplar como en el audio, ¿verdad?
Sí, señor. Y además, los que vayan mañana al Belma y se lo compren ahí en el Belma, además llevan la posibilidad de que usted mismo se los autografíe.
Así es. Yo me fotografío con quien compre el disco y le firmo el disco con su nombre, se lo dedico. Y al mismo tiempo, lo que quiero que entienda en este sentido es que el dinero que recaude primario, que es un dinero que debo, es el motor para que pueda editar histórico. Y el dinero que recaude histórico será el motor para editar secundario. Y yo seguiré debiendo la misma, o quizás no, seguramente mucha más plata.
Está bien.
Pero lo único que aprendí de las tablas es que el dinero que pasa por mis manos solamente paga mis facturas y mis instrumentos. Y este es un instrumento que nunca tuve en mi vida, un disco. Siempre compré baterías.
Y se lo merecía, ¿eh? Vaya que se lo merecía. ¿Cómo?
Bueno, aparte vos fíjate, de primeriza, de primera apertura salgo con trillizos.
Claro. Pero bueno, es realmente un...
Todo es empezar.
Además
todo es el primer paso.
Pensar que también es una ofrenda que vos le haces al público,
sí,
que
totalmente.
Te sigues de tantos años.
Mira,
o sea que el público
fácil,
también
para aquellos
lo
que no
merece.
Tienen el ejemplar... Por favor, léelo vos, Bolasini.
Adelante. Amable. Sí.
Que tenés vista y voz.
¿Qué le leo?
Esta.
La retiración.
Claro.
Dice, dedicado a mí y por ende a quienes han seguido la trayectoria de los artistas con los que he colaborado. Diseñado moldes que han dado lugar a este género único, con una identidad respetable, Este es un fruto más que aporto a esta cruzada, entregando mi vida a ella. Gracias a vos, hago aquello para lo que estoy hecho.
Exactamente, gracias a vos, es aquel consumidor que compra el disco o la entrada de un concierto. Es la manera de que yo pueda hacer aquello para lo que estoy hecho, tocar o editar discos. Por eso es que necesito del público. Y por eso es la herida, por llamarlo de alguna manera, del quilombo este de los distribuidores y los editores, porque en realidad, siendo intermediarios entre el artista y el público, son los responsables de que ninguno de los dos se encuentren.
Exactamente. Sí. Sí,
es por eso que hago toda esta súplica, todo este pedido, ¿viste? Lo mismo que está pasando ahora con todo esto que me comentan de que los músicos están reuniéndose con el tema este de las habilitaciones para los boliches.
Eso es infame.
¿Y los empresarios dónde están? Si los músicos no son de los boliches, ¿por qué no están los empresarios? ¿No lo necesitan? ¿Con qué pagan el alquiler y los empleados cada mes si no tienen bandas en vivo?
Sí.
Es raro, ¿no? Porque al mismo tiempo los músicos no están inhabilitados, los que están inhabilitados son los locales.
Claro.
Sí, explíquenme, por favor.
Ahí es entrar en
el país bizarro.
Estamos en VA, ¿no? Buenos Aires tiene esas aristas, pero qué lugar incomparable. Qué sí. Capacidad, qué capacidad.
Aún así.
¿Cuánto swing?
Fíjese que aún así sigue generando arte, pero y todo eso, ¿no?
Pero por favor.
Qué increíble.
Sí, raudales, lugar, una fábrica de talento.
Músicos.
Sí. Una fábrica de talento. Pero justamente lo que mencionaba, que mientras nosotros no lo aprovechemos, se lo va a aprovechar otro.
Hay algo importante.
Es lo que nos viene pasando hace 500 años.
Hay algo importante y es que los funcionarios pasan y los artistas y el público queda.
Sí, y al mismo tiempo es lamentable que los funcionarios pasen, porque deberían pasar en cuanto a desaparecer del puesto y dejarlo vacante, pero el plan debería ser a largo plazo, uh-huh. No que cada uno que llegue haga su plan. Claro, responde a una gran verdad, que todos están esperando el turno para robar.
Obviamente. Sí, sin dudas. Estimado amigo, ¿le parece que le regalemos otro tema a la gente?
Sí, déjame decir esto, me parece que nos, como argentinos, habiendo sido robados tanto tiempo, junto a otras culturas de Sudamérica, creo que siendo un país de alguna manera, a pesar de todo, de punta, deberíamos dar vuelta a la hoja y probar, ¿no? Pero como me decía mi analista Rosa Beck, probemos de no claudicar más, a ver qué pasa. Es decir, dejar de barrer cada uno para nuestra casa y definitivamente hacer una especie de sociedad.
Se está armando, ¿eh?
Yo creo que sí.
No te quepa duda que se está armando.
De alguna manera sí. Uh-huh. Sí, creo que a medida que el caos es más grande, creo uh-huh. que el acercamiento es mayor.
Sí, eso.
Pero deberíamos hacerlo, sobre todo por el hecho de que permitámonos este lujo. Probemos que solamente sean los de afuera los que roban. A ver si mejora. ¿Te va?
¿Cómo? A mí sí, el tema que le vaya a ellos.
Y bueno, pero por algo vos sos lo que sos y yo soy lo que soy. Somos ovejas negras. Y cuanto más blancas estén las ovejas lavadas con lavandina, más se nos oscurecerá el pelo.
Sin lugar a dudas. Mi estimado, ¿le parece que le regalemos a la gente?
Por favor, por favor, le pido.
Vamos con una perlita. Today at Today.
Vamos.
Oh,
Ya se acerca el gigante.
El retorno del gigante.
Estamos terrible hoy. Estamos arreglando un montón de cosas, si pudiéramos.
Ah, si pudiéramos.
Se puede.
No, perdón, poder podemos, si nos dejasen.
Si nos dejasen, tienes razón, estimado. Estamos escuchando a la banda española Sefronia, que vamos a presentar en próximos programas también. Va. Una cosa muy interesante.
Siempre con cosas curiosas ustedes.
Cosas ahí, cosas de zapa.
Siempre con alguna curiosidad, ¿eh?
Bandas interesantes.
Me llamó la atención la voz de la niña siendo española.
Muy interesante. Vamos a presentar en próximos programas, pero nos sirve de coda para... Tenemos fechas de show, tenemos algunos llamados, algunos mails, algunas cosas.
Bueno, empezamos por los correos electrónicos. Nuestro amigo Alejandro Miñazzi, del grupo From informa que... Bueno, se avisa que ya va a estar por acá haciendo una presentación.
Sin dudas.
Seguramente yo lo veré el miércoles.
Pronto.
Ahí en Funes, ya voy para allá.
Dele.
Esperame, Alejandro. Bueno, gracias por la noticia del sorteo del disco. Esto lo dice el señor Cotilo.
¿Que se lo ganó?
Exactamente. Dice, justamente, qué casualidad, dice, ¿no les parece pasar un poco de Missing Pieces del primer National Hell?
¿Por qué no?
¿Por qué no? Justamente ayer lo encontré en casa, así que me lo anoto. Bueno, Axel Voss escribió para agradecer las entradas para el conceptuar y que le da pena que haya ido poca gente.
Sí, lamentablemente debemos decir que cuesta mover el Tujes, ¿eh? Es una lástima porque se van a perder eventos de esa manera, es una pena. Estuvimos en el festival... Bien, a líneas generales las cuatro bandas. A mí particularmente me voló la peluca el show de Matco. Me pareció fantástico, sonó hiper potente, muy rockero. Pero bueno, cuatro buenos shows. Una lástima que la gente no acompañe estas propuestas, porque lo único que se hace es que no haya más. Así que es una pena.
Y pero todos tenían entrada para Bon Jovi seguramente.
Bueno, nos llamó Arturo de Parque Chacabuco, que agradece que, bueno, que se ganó las entradas, que estuvo el viernes, y como no tiene PC no sabía quiénes eran los músicos para saludar y quiénes éramos nosotros.
Mejor, así no lo asustamos.
Así no lo asustamos.
Dios mío,
sí. Llamo a Ariel Sánchez, que manda saludos para todos, y vamos con las fechas de show.
Dele.
Héctor Pomo Lorenzo presenta su nuevo CD, Primario. Martes 5 de octubre en Belma Café, Gorriti 5520, Palermo Hollywood, Capital Federal. Entrada $40 a las 21. Teléfono 4772-4690. Tánger el viernes 8 de octubre en El Emergente. Gallo 333 a las 22 horas puntual, entrada $10. Bad Dreams junto a la Orquesta Sinfónica dirigida por Arjen Mahler hace Génesis. Viernes 22 de octubre en el Estadio Luna Park. Entradas en venta en la boletería de Luna Park o por el portal ticketportal.com.ar. 21-12 presentando Alterando Divisiones 20 aniversario. Viernes 29 de octubre en La Castorera, Córdoba 6237 Capital a las 20 horas. Y Scrum, miércoles 3 de noviembre en el Teatro Municipal Alcina 425 Bahía Blanca a las 21:30 horas.
Sí, señor. Y bueno, mañana estaremos acompañándolo al maestro Pomo, que va a estar presentando Primario en el Belma. Va a haber mucha gente, seguramente se va a llenar, así que llamen a ese telefonito que le pasamos. En la web del Retorno tienen todos los datos para que reserven su butaquita y no se queden arafue y puedan ver el show histórico que va a ser mañana, la presentación de Primario, un hecho histórico, irrepetible.
Es cierto.
Y además con el maestro firmando los discos que serán vendidos ahí en el lugar. Es un lugar muy lindo, es un muy lindo auditorio.
Muy agradable.
Se puede escuchar muy bien, tiene un sonido bárbaro, se ve muy bien de todas partes, así que ahí nos estaremos encontrando, maestro.
Va a ser un gran placer que estén conmigo en ese momento. Es un evento que va a formar parte del histórico, porque el histórico tiene, más allá del audio, tiene un disco de imágenes y de documentos. Y ahí va a ir a parar un poco lo que pase con el primario, porque claro, entra dentro del juego.
Obviamente.
Sin dudas. Mi estimado amigo Pomo, yo le quiero agradecer que se haya venido hasta aquí,
por
en
favor,
la previa de su show.
Es un gran placer estar aquí.
La hemos pasado muy lindo hablando de
sí,
música,
señor.
Como siempre.
Sí, señor, igual que yo. Y nada, espero ansiosamente la próxima vez que tenga que dirigirme a Parque Patricios.
Cuando usted quiera. Usted
las puertas la abiertas.
Ojalá. Después del concierto puedo venir un ratito.
Bueno, caemos al programa que esté en ese momento, listo.
Sí, para señor. Que prenda fuego, me critiquen y acá ponen la cara.
Sí, señor, no, difícil, difícil. Va a ser un show bárbaro. Vamos a buscar el cierre, gentes. En la operación técnica estuvo el señor Martín Troncoso, el número uno. Hicimos el retorno de gigante, el señor Carlos Salatino,
Alejandro Nakakoshi
y Gustavo Bolasini.
Déjenme decirles, para irnos, agradeciéndole por supuesto al maestro Pomo que nos haya acompañado. Una vez contamos una anécdota de cómo Colón, basándose en sus conocimientos astronómicos, había engañado a los indios. Ahora vamos a contar cuando los indios engañaron al gobernador de Indiana. En 1806 resulta que había un cacique de una tribu que sabía de astronomía, obviamente para él astrología, ¿no?
¿Uno solo?
No, pero este tipo se hacía llamar el profeta y lo tenía loco al gobernador de Indiana. Entonces el tipo caliente lo va, manda un emisario a desafiarlo. Entonces le dice que vaya y que le diga a ver si él puede hacer ocultar la luna o el sol. Entonces el tipo lo recibe y le dice, piensa un poquito y le dice, mire,
si no conoce la latitud es otra.
En 50 días... Desde hoy, en 50 días, a plena luz del día, se va a oscurecer el cielo y se van a ver las estrellas. El tipo volvió con el mensaje al gobernador, el gobernador obviamente no le dio bolilla. Y a los 50 días se produjo uno de los eclipses más grandes que recuerda el planeta Tierra, en 1806. Y obviamente esto no amilanó al gobernador, pero le hizo ganar un prestigio y un poder increíble al tipo este en todo el lugar y en toda la península.
Un Nostradamus sudamericano.
Sí, señor. Vaya esto para decir que el retorno de gigante va a pronosticar que hoy, por ejemplo, hemos escuchado la mejor música que hay dando vuelta por aquí e intentaremos hacerlo en 7 días. Así que
me parece muy bien.
Los invitamos.
Redondeando el concepto de que me inviten después del concierto.
Sí, ¿verdad? Señor. Y los invitamos a los amigos oyentes para que comprueben a ver si es cierto.
Me parece muy bien. A suerte y verdad.
Gracias y suerte mañana.
Por favor. Muy encantado de estar aquí. Se me pasó volando como si hubiese estado 5 minutos.
Chao, gente. Sepan que los queremos mucho. Chao.
Buenas noches.
Desde Buenos Aires, Argentina. FM 95.5. Patricios, junto a vos.